Bienvenidos. El día de hoy vamos a terminar con nuestra sección Consejos a una pareja recién casada del capítulo número 14 de La verdadera conversión es necesaria. Recuerden que estamos viendo a esos factores de éxito o fracaso que son clave para la relación matrimonial. ¿Ok? Pues vamos a cantar un himno que se titula Yo te seguiré. Este en el himnario antiguo y es el 265. También se encontrará en el nuevo y pueden buscar el número por internet. Y luego haremos una oración. Vamos a hacer ahora una oración y comenzamos con nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias, mi Padre, porque nos permites en este día continuar un estudio más sobre estos factores clave, mi Dios. Estos factores clave, mi Dios, que tanto nosotros como adultos, como también, mi Dios, de jóvenes y aún nuestros padres y todos podemos aprender para poder formar hogares, mi Dios, y poder establecer principios clave, mi Dios, en nuestra vida y principios en nuestro hogar, para que todos, mi Dios, estemos preparados desde aquí, desde la tierra, para un día muy cercano poder estar contigo en las mansiones celestiales. Querido Padre Celestial, quiero pedir que con tu Santo Espíritu nos puedas acompañar en el día de hoy, que por la sangre de Cristo Jesús nos puedas perdonar, nos puedas limpiar, mi Dios, de todo pecado, nos puedas ayudar, mi Dios, para ciertamente acudir a ti, mi Dios, para dejar tantas cosas de este mundo y principalmente concentrarnos en buscar tu reino y tu justicia, mi Dios. Y entonces, mi Dios, que todas las demás cosas puedan ser añadidas bajo tu bendición y tu inmenso amor. Pero primeramente, mi Dios, que nos ocupemos en nuestra salvación, en buscarte y también en compartir con otros estas bellas promesas de vida. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y sé tú quien nos siga guiando en esta lección. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Vale. Consejos a una pareja recién casada. Entonces, el matrimonio es una unión para toda la vida y un símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia. Entonces, el primer consejo que estamos viendo, porque recuerden, el título de este capítulo es La verdadera conversión es necesaria. La verdadera conversión es necesaria. Entonces, lo primero es ver que el matrimonio no es un juego, no es simplemente algo que pasa, sino que es una unión para toda la vida y un símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia. ¿Vale? Y un símbolo de la unión entre Cristo y su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el espíritu que los esposos han de manifestar el uno para con el otro. Entonces, cuando nosotros consideramos, si Cristo mismo llama a su iglesia como si fuera su esposa, ¿sí? Y Cristo mismo nos da ejemplo en todo. Y de hecho dice que, ay, quien toca a uno de mis pequeños. Es como quien toca a la niña de su ojo, ¿sí? Entonces, a lo que se refiere es que Dios nos ama mucho, pero muchísimo. Y es tanto el amor que se asemeja como el amor de un esposo hacia una esposa también. O aún más grande, el amor de una madre hacia sus hijos, ¿sí? Entonces, el amor de Dios, siendo tan bonito y siendo tan ejemplar en su relación y las formas en cómo él trató a su iglesia, y dice que fue tanto el amor de Cristo Jesús hacia su iglesia que adivinen qué, que hasta entregó su vida por ella. Por eso nos invita a los hombres como tal a que amemos de tal manera a las esposas como Cristo amó su iglesia y entregó su vida por ella. Y también a las mujeres que amen a sus esposos igual, ¿de acuerdo? Bueno, continúa diciendo así. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el espíritu que los esposos han de manifestar el uno para con el otro, ¿sí ven? No solo es el esposo hacia la esposa, no, no, también es de la esposa hacia su esposo, es del uno para con el otro. Si aman a Dios en forma suprema, es decir, en primer lugar se ama a Dios, entonces se amarán el uno al otro en el Señor. Siempre se tratarán con cortesía y obrarán en cooperación, ¿sí ven? Entonces, en primer lugar, esto es clave y esencial, de tener a Dios en primer lugar. Cuando uno ama a Dios en primer lugar y en forma suprema, aún más que a la pareja, curiosamente dice el Señor que se amarán el uno al otro en el Señor. Como veíamos en la última sección que leímos el día anterior, veíamos el que una clave para mantener a la familia unida era estar cada vez más aferrados al Señor y en primer lugar amar y buscar al Señor. ¿Sí ven? Entonces, eso es una clave que podemos seguir recordando. Siempre se tratarán con cortesía, dice aquí, se amarán el uno al otro en el Señor y obrarán en cooperación. Entonces, esa unión ya no solo de, uy, yo amo a mi esposa y cada día la amo más. No, 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 no solo eso, sino también en utilidad, en cortesía en cuanto a cómo se trata la pareja, pero también en cooperación en cuanto a que ambos trabajan por un mismo fin. ¿Sí ve? Ambos tienen un mismo objetivo, un mismo plan, porque el plan no es de ellos, sino que es de Dios. Y entonces cooperan juntos para llevar a muchos más a la salvación, a llevar a muchos más hacia Cristo Jesús. ¿Sí ven? Somos partícipes de la obra del Señor. Nos hace partícipes del Señor, de esa obra maravillosa en él. ¿Sí ven? Entonces, bueno, Cristo Jesús, en su abnegación mutua, nos dio el ejemplo a nosotros de que en abnegación mutua, ¿vale? En la medida en que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y también en el sacrificio aún de nosotros mismos, así seremos una bendición del uno para con el otro, claro. Es necesario, por ejemplo, encontrar cuando nosotros vemos en la familia de que al convivir, uno tiene que como ceder, ¿sí? Ceder. Uno cede entre la pareja. ¿Para qué? Para también convivir y negociar, ¿vale? Entonces, uno encuentra, por ejemplo, en la pareja dentro del hogar, que por ejemplo, si a la esposa le gusta, por ejemplo, ¿no? Que se lave la ropa los viernes, por decir algo, ¿vale? Y al esposo le gusta sacar la ropa solamente los lunes, pues entre los dos se habla. Se lleva a cabo un mutuo acuerdo, se sacrifica el uno y el otro, y los dos llegan a un buen acuerdo y se lleva una buena vida, ¿sí? Entonces, en clave no es, aunque no sea solo en detalles tan tan ínfimos como este que acabo de mencionar, sino en cosas más grandes y todo, es en su abnegación mutua, en esa negación pro del yo de cada uno, en esa negación de sí mismos, el amor primero al Señor y en el sacrificio de sí mismos, en que se aman el uno al otro y se sacrifican el uno por el otro, ¿sí? Y así serán una bendición el uno para el otro. Curioso, si bien ese juego de palabras, pero sí, es así. Es de tal manera que amemos a Dios en primer lugar, pero también a nuestra pareja, de tal manera que seamos capaces de sacrificarnos por ella y seguir adelante. Ahora, cabe una nota y un punto aparte en este comentario que acabamos de hacer. Esto no es aplicable en la sacrificación de forma incorrecta. ¿A qué se refiere esto? Que esto no es, oh, yo te amo tanto, que aunque me golpeas todos los días, yo me voy a seguir sacrificando para que nuestro matrimonio no se rompa. Y entonces tú sígueme golpeando y mientras. No, esto no se refiere a eso, para nada. ¿Okay? Estamos hablando de un hogar de principios vivos, de principios cristianos, de un hogar en el que se respeta. Y si no se está haciendo, pues se puede comenzar a hacer y a implantar esos principios y practicarlos, los principios de cristiano, de ser cristiano, los principios de la vida, como nos los mostró Cristo Jesús. Y uno nunca se va a imaginar a Cristo Jesús pegándole a una mujer, para nada. ¿Sí ven? Así que por eso es ese sacrificio, pero en el contexto bueno, en la manera en que, si es necesario, soy capaz de entregar mi vida. Dice que no hay mayor amor que ese también, que un amigo dé su vida por sus amigos. Y Cristo Jesús nos llama amigos, pues cuanto más también por la esposa y el esposo. Que si, por ejemplo, pasa una desgracia, como que el esposo o la esposa quede en silla de ruedas o inválido o con alguna cosa peor, la otra persona es capaz de negarse a sí mismo y no decir, ay, este ya no me sirve, me busco a otro. No, 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 para nada, sino que soy capaz de sacrificarme y que juntos salgamos adelante de la mano de Dios, poniendo a Dios en primer lugar y sabiendo que la recompensa de estar con el Señor es vida eterna y que entonces ya no habrá muerte, ni clamor, ni dolor, sino que en las mansiones celestiales todas esas cosas habrán pasado y Dios nos habrá creado nuevos, nuevos. ¿Sí? Entonces es ese sacrificio, el sacrificio bueno, de amor, abnegado, no sacrificio en el dolor y en la miseria y sufrimiento. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué nos está diciendo sobre esta lección que estamos viendo? La verdadera conversión es necesaria. Nos está diciendo que ambos, tanto el esposo como la esposa, necesitan convertirse. Ni el uno ni el otro tienen una idea correcta de lo que significa obedecer a Dios. Y vamos a hacer una pequeña oración para continuar con el estudio. ¿Vale? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias porque han podido unirse unos más también a nuestro estudio. Y muchas gracias, mi Dios, porque nos permites continuar aprendiendo y siguiendo adelante mucho más, mi Dios, de tus manos poderosas. Ayúdanos para entender la lección que tú tienes para nosotros. Líbranos de toda distracción y guíanos para apartar este corto tiempo, mi Dios, para darte gloria y darte honra. Gracias por tu Santo Espíritu, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno. Entonces, vemos de que ambos necesitan convertirse, ¿ok? Ni el uno ni el otro tienen una idea correcta de lo que significa obedecer a Dios. Y esto es un consejo que se da, porque muchas veces pasa eso. Uno a veces piensa, ay, no, es que obedecer a Dios, ay, es que toca porque es como un manual de convivencia o como si fuera en el colegio. En Colombia, cuando uno hace algo incorrecto, lo hacen firmar observador. Pues es como si fuera algo así. A veces tenemos la ley de Dios como, ay, no, es que toca obedecer porque me van a hacer firmar observador. Y al final, si no, me voy a quemar o si no, ay, o algo así, ¿sí? Para nada es así. Por eso dice aquí, ambos necesitan convertirse verdaderamente. Ni el uno ni el otro tienen una idea correcta de lo que significa obedecer a Dios. La obediencia a Dios no viene inspirada ni por el miedo, ni tampoco por un listón o un manual de convivencia. No, 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 no. La obediencia a Dios viene inspirada por su amor y por las promesas y lo que Él ha hecho por nosotros, porque ciertamente nosotros nos descarriamos a una, cada uno nos hemos apartado por nuestro camino, pero el Señor, aún así, tiene la opción de, perdón, tiene su inmenso amor de brindarnos la opción de estar a la puerta y llamar y te dice, oye, estoy aquí afuera, hey, ¿quieres abrirme? Yo estoy dispuesto a transformar tu vida, hacerte una mejor persona, y no solo una mejor persona, hacerte un candidato para el reino de los cielos. Así es todo un caballero Dios, y es tal su inmenso amor que adivine qué. No solo te dice eso, te dice, oye, yo sé que es difícil, yo sé que mira, vas a tener que pagar muchas cosas, pero adivina qué, te tengo una sorpresa, yo ya pagué todo por ti. Si tan solo me abres la puerta y aceptas mi don, yo ya pagué todo por ti y puedes tener una vida eterna y nueva. Esas son las palabras. Y por eso aquí nos dice, estudien estas palabras que dice. Dice, el Señor nos dice en su palabra, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, pues desparrama. Eso lo que nos dice es que, claro, si nosotros simplemente nos quedamos parciales, como lo hemos estudiado en otro momento, o nos quedamos sin abrir la puerta, sino, ay, no, 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 yo no quiero nada con Dios, pero tampoco nada con el enemigo ni nada, eso no funciona así. En realidad, en el momento, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. Es decir, nosotros por naturaleza somos malos y pecaminosos, y ninguno puede darse el privilegio de quedarse vacío. ¿Por qué? Porque el enemigo llena, llega, nos engaña y nos aparta de Dios. Por eso la única protección garantizada es aceptar a Dios. No hay otra, porque nosotros mismos elegimos apartarnos. Por eso no hay otra opción. Y nada más uno puede, si uno no lo cree, pruébelo. Y ciertamente uno se da cuenta que solo no puede en esta vida, sino que hay tanto sufrimiento y tantas cosas que verdaderamente necesitamos es de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso lo que necesitamos es convertirnos sinceramente al Señor, ¿sí ven? Y por eso la hermana les dice, espero sinceramente que ambos, tanto el esposo como la esposa, lleguen a ser verdaderos hijos de Dios, siervos a quienes Él pueda confiar responsabilidades, ¿sí? Porque el Señor no solo nos perdona y nos ama y nos transforma, sino que nos da una parte aún para trabajar y ocuparnos en esta vida. Nos confía responsabilidades. Y uno puede decir, no, responsabilidades, que esto es un engaño, esto es todo un negocio, es que me está pidiendo algo a cambio. No. En realidad, el Señor sí que te pide algo a cambio y te pide todo tu corazón. La única condición para que el Señor pueda entrar es que te pide todo tu corazón. ¿Estás tú dispuesto a dejarlo todo para que Él pueda usarte? Es que si no, no puede. Adivina qué. Si tú dejas lo más mínimo de maldad y de cosa incorrecta, o de tu yo, o de que reine otra persona, el Señor no puede trabajar así. El Señor trabaja y puede hacer la obra porque Él es soberano. Exige todo el reino por completo. Así que es por eso. No es que tú le rindas algo a cambio, sino más bien que tú le entregas todo a Él. Y entonces en sus manos, adivine qué. Entonces todo cambia sentido porque el Señor ya no solo te da privilegios y te transforma, sino que te da responsabilidades. Responsabilidades que se adquieren implícitamente bajo la bendición. ¿Qué significa eso? Que el Señor te bendice. El Señor te guía para que puedas tener un buen trabajo. El Señor te bendice teniendo también prosperidad. Recuerden, el Señor dice, amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, el Señor también quiere que tengas un buen trabajo, también quiere que tengas buen dinero y todo, pero no para apartarte de Él. También salud, pero no para negar a Dios luego, sino más bien para estar con Él. Pero adivinen qué, cuando uno recibe esas bendiciones, recibe la responsabilidad, porque tener dinero, ja, es responsabilidad también de saberlo administrar, porque se nos va a pedir cuentas, ¿sí ven? Entonces, cuando nosotros nos entregamos al Señor, ¿sí? Y llegamos a ser verdaderos hijos de Dios, aceptando las responsabilidades y los privilegios y las increíbles bendiciones que Él nos da. Entonces es cuando tendremos paz, confianza y fe. Sí, ambos, tanto el esposo como la esposa, si ambos pueden ser cristianos, felices y consecuentes también en su vida. Y por eso dice, cultiven la agudeza de percepción. La agudeza de percepción. Ahora, ¿qué es esto de percepción? Si ustedes se fijan, esa agudeza de percepción a lo que se refiere también es que ese también sexto sentido que a veces llaman las esposas de que perciben ciertas cosas de actitudes y cosas, pues eso también el marido, ¿ok? Ambos, pero no en el sentido de, ay, no, es que, mire, a mí mi corazón me dice que es que esto y esto va a pasar. No, 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 no. Todo lo que nosotros pensemos o sintamos, o todo debe ser sometido bajo la razón y bajo la palabra, primeramente bajo la palabra de Dios, ¿sí ven? Al sentido común también, por supuesto, pero primeramente bajo la palabra de Dios. Entonces, por supuesto es así, pero ahora, si ustedes se fijan, esa agudeza de percepción permite que se mantenga bien la relación. Por ejemplo, si uno comienza a ver de que la pareja, de repente, uy, como que está un poco así triste, cabizbaja, o que tiene ciertas cosas o así, pues uno se puede dar cuenta de que, bueno, hay razones en por qué pasa eso, ¿no? Entonces uno percibe, uno se da cuenta, uno habla, uno también, pues, nada, de pronto le esté faltando atención, cariño a la pareja. Bueno, es esa agudeza de percepción, a fin de saber elegir lo bueno también, ¿sí ve? Y rechazar lo malo, en todo. En todo aspecto de la vida, no solo en cariño ni en la relación de pareja, no, no, no. A la hora de tomar decisiones, a la hora de hacerlo, todo. Entonces, por eso nos dice, cultiven la agudeza de percepción a fin de saber elegir lo bueno y rechazar lo malo. Estudien la palabra de Dios, nos dice. El Señor Jesús quiere que se salve. Lo ha preservado maravillosamente a usted, le dice, hermano mío, para que su vida resulte útil. Haga con ella todas las buenas obras que pueda, ¿sí ve? Use su vida, sea útil, haga con ella todas las buenas obras que pueda. A menos que sientan ambos un ferviente deseo de llegar a ser hijos de Dios, si eso no está, digamos, en el deseo de la persona, no comprenderá claramente cómo pueden ayudarse el uno al otro. Y por eso siempre deben ser tiernos. Deben ser tiernos y serviciales el uno. Deben ser tiernos y serviciales el uno para con el otro, renunciando a sus propios deseos y propósitos para hacerse mutuamente felices, ¿sí ve? Tiernos y serviciales para hacerse mutuamente felices. Pueden progresar día tras día en el conocimiento propio también. Primeramente en el conocimiento de Dios, pero también en el conocimiento propio de cada uno, ¿sí ven? Día tras día pueden aprender mejor a fortalecer esos puntos débiles de su carácter y a ganar victoria tras victoria en el nombre del Señor, ¿sí ven? El Señor Jesús será su luz y su fuerza. Su corona de regocijo, ¿sí ven? Porque habrán sometido su voluntad, la de nosotros no la sometemos, a la voluntad de Él, ¿sí ven? El Señor será su luz, su fuerza, su corona de regocijo, de alegría, porque ya no haremos ni buscaremos lo nuestro, sino como nos dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es una nueva vida mejor. Y por eso dice, necesitan tener en su corazón la gracia divina subyugadora. No codicien una vida de comodidad e inactividad, como a veces se piensa. No, no, yo qué anhelo. No, yo anhelo una vida en la cual yo pueda tener 5 horas al día para sentarme en la sala a ver. No, eso no es una vida bien. Dios nos llama a ser activos, a ser útiles. Todos los que están relacionados con la obra de Dios deben estar constantemente en guardia contra el egoísmo. Ser llenos en su corazón de la gracia divina de Dios, de la gracia que nos subyuga, que nos permite someter nuestra voluntad a Dios. Y por eso nos invita a tener nuestra lámpara aderezada y ardiendo. ¿Se acuerdan que las lámparas antiguas funcionaban con aceite? ¿Saben qué simboliza ese aceite? El Espíritu Santo. Así que mantener esa lámpara aderezada y ardiendo significa mantén tu lámpara llena de la palabra de Dios y llena del Espíritu Santo tu vida. Y cuando nuestra vida, nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo divino, que donde mora Dios no puede morar tinieblas, así que nuestro templo debe ser santo. Y si nuestro templo es santo, uno no profana el templo de Dios con cosas incorrectas, ni haciendo cosas incorrectas, ni cosas que no se deben, ni tampoco hablando, ni de repente trayendo ídolos al templo de Dios. Sino que nuestro cuerpo, nuestra vida entera, está en primer lugar para el servicio de Dios. ¿Sí ven? Y entonces no seremos temerarios en nuestras palabras y acciones. Ambos serán felices si procuran agradarse mutuamente y primeramente a Dios, por supuesto. Y por eso continúa diciéndoles, mantengan cerradas las ventanas del alma hacia la tierra y abiertas las que miran hacia el cielo. ¿Qué frase más buena? Mantenga cerradas las ventanas del alma hacia la tierra y abiertas las que miran hacia el cielo. Las ventanas, que en otros escritos la hermana se refiere, son los cinco sentidos. Y lo que te está diciendo es, mantenga cerrados tus sentidos, lo que tú recibes, esas ventanas por donde entra todo. Mantén cerradas las que apuntan hacia la tierra y abre las que apuntan hacia el cielo. En otras palabras, si los problemas, los chismes y lo que sea que suceda en esta tierra, o aún todo lo que suceda, te están quitando tu atención, cierra esa ventana. Cierra toda ventana del alma hacia la tierra y abre las que miran hacia el cielo. Pon tus ojos, fija tus ojos en Cristo. Tus ojos están llenos de inmenso amor y alegría. Y entonces con nuestros ojos fijos en Él, cuando venga la tormenta y cuando venga cualquier cosa, adivine qué. Cuando sea lo que sea que pase en la tierra, tú sabrás que tus ojos están fijos en una Canaán celestial y podrás caminar y vivir en esta tierra, pero basado en las promesas y en los principios de Dios, porque su palabra, adivine qué, no llegará a él vacía. Y si Dios dijo y existió, adivine qué, así mismo Dios dice sus promesas y las cumplirá. Hombres y mujeres pueden alcanzar una norma elevada si tan solo quieren reconocer a Cristo como su Salvador personal, ¿sí ven? Si tan solo queremos reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal, entregándolo todo a Dios, debemos velar y orar, porque el saber que luchan la pareja para obtener la vida eterna, eso a la pareja los fortalecerá y consolará a ambos. Han de ser luces en el mundo, no solo por sus palabras y actos, sino también por sus pensamientos también. ¿Sí bien? Han de ser luces en el mundo por sus pensamientos, palabras y actos. Porque se acuerdan que nos dice la palabra de Dios, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Pues lo que nos está diciendo es, ¿qué piensas? Uy, amigo y amiga, pues eso es lo que eres. Es el momento hoy de entregarlo todo a Dios, velar y orar, para que ni nuestros pensamientos se desvíen, ni nuestras palabras y actos tampoco, sino que juntos, sincronizados, y mucho más cuando uno tiene ese apoyo de pareja, qué alegría de verdad. Pues así es como uno puede estar consagrado al Señor, velando y orando. Y adivine qué, siendo luz en el mundo, por nuestras palabras, actos y pensamientos. Y eso nos consolará a ambos también. Dice aquí, disciplínense en el Señor, porque Él les ha confiado cometidos sagrados, misiones sagradas, que no podemos desempeñar debidamente sin esa disciplina que se nos requiere. Y esto es lo último que mencionamos para terminar. Disciplínense en el Señor. Por creer en Jesús, no solo han de salvar sus almas, sino que por precepto y por ejemplo, ¿sí ve? Por palabra, por precepto y ejemplo, debemos procurar también salvar a otras personas. Hagamos de Cristo nuestro modelo, ensalcémoslo como al único que puede darnos poder para vencer. Él es el único. Nosotros podemos vencer es por el poder de Cristo Jesús. Destruyamos por completo la raíz del egoísmo, de toda vanagloria, de toda maldad. Destruyámosla por completo. Magnifiquemos a Dios porque somos sus hijos. Magnifiquemos a nuestro Padre. Glorifiquemos a nuestro Redentor, a Cristo Jesús, nuestro abogado y nuestro Redentor. Y adivinen qué. Glorifiquemos a nuestro Redentor y Él les dará un lugar en su reino. Un lugar en su rey. Así que les animo mucho, repasemos hasta aquí lo que hemos aprendido. La unión a Cristo en primer lugar Es una clave para mantener el hogar unido, ¿sí ven? Y es una clave también de victoria para tener ánimo y esforzarnos mutuamente en seguir adelante de su mano poderosa, ¿sí? Ahora, el ser cristiano, eso da mucho más ánimo para poder seguir adelante de su mano poderosa. Y esa paz y confianza y fe se tiene cuando la entrega a Dios hace por completo. Es una entrega por completo a Dios, día tras día, fortaleciendo esos puntos clave, esos puntos débiles que tenemos en el carácter, día a día se pueden vencer. ¿Es con el poder de quién? Con el poder de Cristo Jesús. ¿Sí ven? Y así, llenos de la gracia de Dios, subyugaremos nuestro yo, dejaremos todo egoísmo y nos entregaremos al Señor. Así que lo que nos queda es disciplinarnos en el Señor. Disciplinar nuestras palabras, nuestros actos y nuestros pensamientos. Si de repente se quiere ir el pensamiento por un lado, uy, 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 no, 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 no. Yo sirvo a mi Dios, yo prefiero a mi Cristo. Y ponte a cantar himnos, ponte a cantar himnos, ponte a meditar en la palabra de Dios y verás que todos los otros pensamientos se van, son expulsados. No es que sea algo mágico, ¿eh? Es que tú tienes que concentrarte y pensar en el Señor. Porque si tú te quedas pensando en eso y eso, por más de que leas la palabra de Dios y hagas otra cosa, ah, el pensamiento no se va. Pero si tú dejas eso y pones tu mente en Dios, en alabarle, en leer su palabra, en orar a Dios, entonces todo lo demás se irá. Es esa disciplina que se adquiere con la práctica día a día de entregarnos y someternos al Señor. ¿Vale? Y por último, la frase que leímos. Glorifiquemos a nuestro Redentor y Dios nos dará un lugar en su reino. ¿Vale? Vamos a hacer una oración y terminamos con nuestro estudio de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario respecto a esto que hemos aprendido? Una de las cosas así bonitas es justo que qué clave y qué bendición es poder estar juntos, digamos, como pareja, animándose, digamos, y trabajando en equipo para hacer luz en el mundo. Eso es un propósito tan bonito, digamos, el saber que no se trabaja solo, sino que ambos juntos, la pareja como tal, juntos, unidos al Señor, pueden ser luz también en el mundo. ¿Sí ven? Entonces, gloria a Dios por eso. Vamos a hacer una oración, ¿vale? Querido Padre Celestial, gracias, Señor, porque en el día de hoy nos has traído estos principios que podemos aplicar y, mi Dios, esa cortesía, esa amabilidad, ese respeto que podemos tener en nuestra familia. Queremos pedirte perdón, mi Dios, por tantas veces en que aún dentro de nuestro hogar, que es en donde más amor deberíamos demostrar, muchas veces demostramos ese egoísmo y amor al yo. Perdónanos, mi Dios. Ayúdanos, mi Dios, para no seguir ofendiendo tu Santo Espíritu, sino que, mi Dios, en nuestro templo, en tu templo, que es nuestro cuerpo, mi Dios, nos puedas ayudar a que solamente reines tú y puedas tú tomar por completo nuestro corazón y que pueda haber una conversión, mi Dios, que es necesaria, una conversión verdadera para tu gloria. Mi Padre querido, ahora que terminamos esta lección, queremos agradecerte por habernos acompañado, por habernos enseñado. Y mi Señor, recuérdanos, por favor, el cómo, mi Dios, podemos trabajar en equipo en la familia, sobre todo para primeramente buscarte a ti, pero también para que otros más puedan conocerte a ti, mi Padre. Gracias, oh Señor, por este don de la salvación que nos has dado en Cristo Jesús. Y muchas gracias, porque tú reinas y tu poder es maravilloso y puedes, mi Dios, transformarnos y cambiar. Pero es necesario, mi Dios, que te aceptemos y que, mi Dios, abramos la puerta, mi Dios, para que tú puedas entrar y puedas morar en nosotros. Gracias, mi Padre. Y en el nombre santo de Cristo Jesús te pedimos que puedas ser tú nuestra fortaleza, nuestras debilidades, seas tú nuestro ayudador en cada cosa que hagamos. En el precioso nombre de Cristo Jesús te pedimos tu Santo Espíritu y tu compañía en el resto de este día y también la noche que llegue. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias, que el Señor me lo bendiga. Estaremos viéndonos en nuestro siguiente estudio que tendremos. Que el Señor me lo bendiga. Hasta luego.
Has pasado tu sufrío y gozoso.